Bueno, Tony, contame un poco de la banda, de Scotus. Estás tocando un montón, te veo siempre tocando por el sur, por el norte.
Sí, estoy tocando y bueno, siempre acompañado de músicos que les guste tocar así un rato con Scotus, ¿viste? Generalmente sí. Es así. Y tocando. Yo ahora el sábado voy a tocar con todas las bandas.
Bien.
Temas de ellos que ni siquiera sé cómo son, los voy a zapar ahí en el momento.
¿El sábado en dónde?
El domingo, perdón.
El domingo 5. El domingo 5, sí. Mientras tanto, estamos preparando algo para poder escuchar de Scotus, tenemos ahí a mano. Listo, ahí entonces así para un poco empezar a cerrar esta idea, ¿viste?
Dale.
Y vos entonces me contabas que estás
tocando. Bueno, yo estoy tocando y estoy cantando.
Y estás cantando, sí.
Porque me cansé de los vocalistas.
Son un problema.
No lo digo por vos, Gaby, porque sí. Cuando cantabas, cuando yo tocaba la bata y vos cantabas, era un alivio. Sí. Pero después me di cuenta que los vocalistas son una traición. Los que tocaron conmigo son cualquiera. Entonces dije, bueno, basta esta gente, loco.
Sí.
Basta de esta gente, porque antes de ir en cana prefiero cantar yo. Entonces me puse a cantar.
Sí.
Y zafé, boludo. Y hace 5 años que estoy cantando y tocando la bata.
Los temas de motor que mejor que motor.
Sí, y ese es un punto a tener en cuenta, ¿no? Un batero cantante, son pocos los bateros que cantan. En general son bateros que no hacen el estilo heavy metal, hacen más bien en estilo, ponele, más rock and roll si querés.
No, pero sí, no, obvio, sí, Phil Collins canta, pero está pum, pa.
Claro, exacto. O ponele, como es el otro que cantaba que era batero, como es este... Claro, bueno. Y encima tiene un par de bateros también, que toca.
Sí, encima tiene bateros al lado.
Tiene bateros al lado, sí.
Bueno, no, esto va rápido, esto va.
Claro, ahí está. Bueno, pero vamos a escucharlo entonces. Vamos a escuchar un poco a Scotus ahí presente. Vamos entonces. Esto es en vivo en.
Vamos a ir al barrio de Lemmy.
Ahí está.
Vamos a tocar.
Lo presentamos.
Now, I'm coming up, and I'm putting it down.
Estábamos entonces escuchando a Scotus en estamos vivo.
Estábamos escuchando Corea Town.
Corea Town. ¿Esto qué es? ¿En el Roxy? ¿Te acordás? ¿Recordás?
Sí, en el Roxy. Fue. Es un tema que hice cuando estaba en el Bajo Flores con los coreanos del sur. Sí, allá por sí. El año...
Corea Town.
Sí, Corea Town, por el año 2000, 2001.
Sí.
Ahí estuvimos Corea Town a full.
Y bueno, pero porque, o sea, vivías ahí en esa etapa.
Claro, no, y aparte ellos eran recopados, viste, con su taekwondo, toda su costumbre, viste.
Con sus negocios.
Sus negocios.
Sí, está toda la colectividad, está bastante colectividad.
Los vecinos no estaban muy contentos porque tenían autos, el problema era que tenían autos.
Que los coreanos tenían autos.
Claro, porque manejaban para el ultraorto. Y igual. Siempre chocaban el mar y se llevaban puesto aire. Ese era el único problema. Pero después, todo bien.
Mira vos, ¿y mucho tiempo compartiste ahí?
Y 2 años.
Bueno, bastante, 2 años.
Sí. Aprendí a hablar y todo, palabras en coreano. Que me cago de risa ahí porque había un coreano y le digo, ¡Iruá! Grito.
¿Y qué es? ¿Una puteada?
Se da vuelta.
Ah.
Se da vuelta. ¡Iruá! Se da vuelta otra vez. Y mira, ¿viste?
¿Y pero qué quiere decir?
Vení acá.
Ah. Vení acá, acá, date vuelta significa.
Claro, vení acá. Es como decir,
Yo siempre digo lo mismo, ¿viste? Lo primero que hay que aprender en otro idioma son las puteadas.
No, ¿viste? puteadas no, porque...
No, pero para saber si te están puteando a vos, en realidad, no para usarlas, ¿viste?
¿Para qué? Mirá, te digo, mejor no enterarse que te están puteando, porque si te putean en otro idioma es porque no quieren putearte.
Porque no quieren.
Porque si no, te vienen a pegar o te putean en tu idioma y se terminó.
Sí.
Si te putean en otro idioma porque no quieren que sepas. Entonces, mejor para qué investigar. Déjalo.
Bueno, está bien. ¿Y qué sería lo primero que habría que aprender de un idioma?
Y hola, gracias.
Sí.
Y por favor.
Ah, bueno, está muy bien. Y chau.
Y chau, bueno, en coreano, anigaseo es hola, chau, que hace como te va, nos vemos. Es anigaseo.
Anigaseo.
Saludo.
Ah, muy bien. Muy bien, bueno, está muy bien eso. Es cierto. De alguna manera es cierto.
Sansan Mirá es muchas gracias. Shipul es $10. Eso también aprendí, porque si no aprendés la plata con los coreanos estás en el horno.
Bueno, ahí tenés otro dato, ¿viste? Hay que aprender el uso del dinero, digamos.
Sí. Más que nada ahora que todos nos estamos tan... Antes no, se venían unas camadas de gente, pero no vienen todo el tiempo.
Sí.
Todo el tiempo hay cultura acá en Argentina, todo el tiempo. Y vienen, no vienen de a 100, vienen de a 200 mil, a medio millón, de 1 millón.
Sí.
Vienen un montón.
Sí.
Entonces tenés que aprender un poquito a comunicarte, mínimo.
Uh-huh.
Ayumá quiere decir señora.
Ajá.
Yo una vuelta estaba con el auto en Gascón, antes de llegar a Corrientes, había una carnicería,
sí,
que era de un coreano. En aquella época los coreanos eran fanáticos del asado.
¿Del asado?
Sí.
Ajá.
Y estaba el nenito subido al techo de la parrilla, ¿no?
Sí.
A punto de caer. Así.
A punto de caer.
A punto de caer. Venía caminando así, re tranqui el tipo, en la cornisa del cartel. Y yo sí me acordé de Ayumá, señora, ¿viste?
Claro.
Y grité, Ayumá, Irubá. Y el pendejo entendió lo que yo dije. Y se quedó ahí piola, no caminó más.
Ah, mira vos.
Y ahí vino la señora que escuchó y lo agarró. Y bueno, abrió el semáforo y no fue.
Ah, mira vos.
Vos sabiendo un idioma.
Prácticamente le salvaste.
Le salvaste la vida a alguien.
Salvaste la vida,
o a alguien.
Claro. Bueno, hay un retorno raro, viste, que son los coreanos que se están...
Pueden ser los coreanos.
Se están materializando.
Añigaseo.
Y escuchá, y ahora, por ejemplo, con el taxi, de hecho, debes conocer así... ¿Trabajás en los aeropuertos o así, en esas cosas?
No, yo ando por donde voy. Donde me llevan, voy. Y ahí sigo laburando donde voy. Siempre estoy donde estoy, me llevan, sigo laburando ahí.
O sea, agarrás un viaje y llegás...
No tengo parada, nada.
Claro, exacto, sí. Por eso, o sea, agarrás un viaje y donde te deja ese viaje, de ahí arrancás.
Sí. Bien. Y lo que noto últimamente es la desesperanza de la gente, porque no hay... Uh-huh. No los que suben al taxi, sino cuando uno va despacio,
sí,
buscando pasajeros, ahí ves la realidad en la calle.
Claro.
Y ahí te das cuenta que ya no hay más cirujas, hay familias con muebles,
claro,
en la calle. No está el ciruja con la manta, que se agarra un piedrazo y se lo mojan y se consigue una manta en la vuelta y se termina. No, estos están con muebles,
sí,
con los hijos.
Claro, gente desalojada.
Desalojada.
Uh-huh.
Eso es el extremo total.
Sí. Está bravo el tema, claro que sí.
Sí, que está bravo.
Claro que sí.
Así que bueno.
¿Y eso te sirve para componer, por ejemplo? ¿Lo tomás como un dato? ¿Componés vos?
Sí, compongo, sí. Loma del Fieraje habla de esto.
Uh-huh.
Loma del Fieraje es el reflejo de esta. De hace rato, aparte es vieja la letra. Para colmo es vieja, o sea.
Sí, es como que nada cambia, nada, ¿no? Cambia. Todo continúa para peor, de hecho, ¿no?
Para peor. Sí, sí. A esta Loma del Fieraje le cambié dos palabras que dice Paco y traición. Pero la cambié por esta época ahora. Pero la letra en toda
entera.
Paco y traición, tres palabras.
Claro. Y todo el resto de la letra vale igual.
Está igual.
Sí, porque hay que mencionar que tenés un disco, Scotus,
sí,
tiene un disco
en Spotify,
exacto, para el que lo quiera escuchar, el que se lo quiera bajar. Se puede escuchar online también.
Se puede escuchar online.
Claro, está el disco de Scotus en online en Spotify. Y un poco hablando de eso, un poco hablando de la realidad y todo, más o menos refleja eso, ¿no? Los temas, ¿en qué se basan los temas? ¿Tiene así como un hilo conductor o son todos temas separados? Y no, cada uno refleja una realidad diferente.
No, el hilo conductor soy yo. Porque habla de cosas que yo viví.
Sí.
Coreatown, Loma del Fieraje, Esquivando el Gil.
Es como autobiográfico de alguna manera.
Cosas que me han pasado y que yo las he escrito, o arriba de un colectivo, Coreatown lo escribí en el auto.
Sí.
En los semáforos, yo ya tenía la letra en la cabeza y los semáforos lo escribía.
Claro.
Y así iba haciendo las letras. O me despierto capaz y tengo un riff y voy, agarro la guitarra de mi hija. Yo no sé las notas, toco de oído, y hago el tema, lo grabo en el teléfono y me voy a dormir.
Como cuenta la anécdota de que Richard, que grabó Satisfaction de los Beatles, de los Rolling Stones, así, de esa manera, o sea, se despertó, grabó el riff en un grabador y se fue a dormir y al otro día estaba el tema completo, ni se acordaba que lo había grabado.
Claro.
Una cosa así. Bueno, es un buen método tener así cerca algo, una guitarra, algo.
Ahora más, porque con el teléfono apretás grabar voz y ya está.
Sí, antes, ahora,
antes,
claro.
Antes yo me he perdido temas por olvidarme.
Sí.
Por no saber escribir música tampoco, porque lo hubiese escrito en un pentagrama y lo tenía.
Claro, es verdad.
Pero me lo olvidaba y me quería matar.
Sí, es verdad eso. Antes era la tecnología, digamos, no acompañaba para nada.
No, la tecnología, las melodías que uno llegó a concretar y a que sean lindas, de puro orto.
De puro orto, sí.
Sí, a todos les digo, a todos. No hay nadie que no se escape de eso.
Nada, ni hablar. Aparte, lo cierto es que lo que llega después a grabarse tampoco tiene que ver, capaz, que con lo que uno...
con lo que vos tenías en la cabeza.
Sí, sí, sí.
Porque los músicos, cuando yo les paso los temas, interpretan lo que ellos quieren.
Claro.
Hasta que se va moldeando. Y en definitiva queda lo que yo quería un 80%, los que ellos querían un 5%, y el resto es todo zaraza.
Y el resto es la química entre todos.
Claro.
Y después eso, además, grabarlo, también implica una parte del productor o quien lo produce el tema, con lo cual también cambia un poco.
Sí.
Y así. Y después otra cosa también es que hoy por hoy ya no se edita más. O sea, los CDs en realidad se siguen editando las grandes compañías, pero lo que son CDs independientes y así ya prácticamente no se edita
nosotros,
más.
Nosotros nos dijeron un sello que nos iba a grabar, nos hizo firmar un contrato, yo grabamos todo, pues nunca lo sacó.
Y nunca lo sacó.
Entonces lo subimos a Spotify, después hay un amigo que lo va a hacer editar en México,
uh-huh.
Y va a traer acá 100 físicos.
Claro.
Pero nada más, no hay gran...
¿Y qué te parece? Porque siempre hablábamos esto en otros lados, en otros ambientes, ambientes que conocemos, gente conocida, que ¿qué te parece que pasa con el ambiente del heavy metal, con el público del heavy metal? ¿Cómo lo ves?
El público del heavy metal de hoy no es el público que era yo cuando era público de B8.
Cuando el público de los 80,
de los
digamos.
80, que íbamos a ver a B8 a todos lados. A todos lados, pero te digo a todos lados, tomar un bondi, un tren y otro bondi más.
Sí, sí.
Y después volver a pata hasta la estación.
Sí.
Esperar que venga el tren y después, bueno, llegar, cuando llegábamos era de día, había bondi, llegábamos.
Sí.
Pero de esa época a hoy no hay nada.
No quedó nada de eso.
Nada. Ni la amistad. Ni el aguante, ¿no? No dejarte tirado. No quedó nada.
¿Y tenés idea o a qué lo atribuís?
Yo lo atribuyo a que todos los fans quisieron hacer lo mismo que nosotros. Y todos se hicieron músicos.
Claro.
De golpe un tipo que nunca había tocado en su vida la viola. Es más, no había tocado ni una flauta, ni tenía en la mano.
Ni el tonete en la...
El tonete era el violero de trash.
Claro.
Y ahí se empezaron a armar bandas. Entonces, pasa que ahora todos son público y son músicos.
Uh-huh.
Entonces, claro, no apoyan a nadie. Porque quieren que los apoyes a ellos nada más.
Claro.
Y sabotean a los que tienen más o menos algo de buena onda, por lo menos, ¿viste? Tira un tema, toca. Andá a tocar, no, esto es así, está todo aplastado porque la gente queda como frustrada,
uh-huh.
Digamos.
Sí.
Y nunca pudo hacer un carajo, ¿viste? Entonces tira abajo al de al lado.
Ajá. O sea, como que el público tomó más protagonismo que los artistas a los que...
Como la barra brava.
Claro.
La barra brava del fútbol es igual. Quieren ser más protagonistas que el Burrito Ortega.
Claro.
Más protagonista que Riquelme. Y no, hermano, el protagonista es el Burrito de Riquelme. Vos tira piedra, agarrate a piña, lo que vos quieras, ¿no?
Claro.
Pero no soy el protagonista.
Sí, eso es cierto.
Y bueno, es lo mismo en el heavy metal.
Sí, sí.
Se hacen los barra brava de plástico. Porque la
hay verdad... como una cultura futbolizada del rock en general, ¿no? Del término de rock, así como la idea de... Bueno, la idea de las bengalas y lo que lamentablemente ocurrió en Cromañón venía como a colación de eso, ¿no? En donde el público tenía tanto protagonismo, era tan no sé, ensalzada la cuestión de la barra, de no, de las bengalas y etcétera, que bueno, terminó en una tragedia que todos conocemos y lamentamos. O sea que es un poco eso.
Sí, totalmente, totalmente. Cromañón, yo, a mí no me cabe duda que fue generado por barras dentro, internas de la banda de Callejeros. Mm. Y bueno, no sé cómo el chabón puede seguir, seguir tan tranquilo después lo que hizo.
Es complicado el tema.
Alguien la encendió y alguien prendió fuego eso, esa lona del orto.
Sí.
Y en vez de poner una lona como debería ser, puso cualquier lona. Mm.
Sí, media sombra, que
entonces, es todo, todos tienen que ver, pero bueno, pará, ¿cómo vas a tener una bengala ahí adentro?
Totalmente. O sea, es como una digamos, una cadena de eventos desafortunados. Hay una película que se llama así, ¿no? Una sucesión de hechos desafortunados que llevó a una tragedia. Pero si no hubiese estado esta cuestión, este fogoneo, de la cuestión futbolera...
el fogoneo era ¿no? también la banda... La claro. banda también tuvo que ver, porque fogoneaban. A ver, show de bengala tiraron en la Rock and Pop.
Exactamente.
Yo digo, bueno, tiraste show de bengala y vos pasa esto, boludo. Nosotros con Hermética no había un momento del show donde se nos fuera de control.
Claro.
Porque parábamos de tocar al instante. Había una pelea, parábamos de tocar y decíamos, bueno, o paran de tocar o no tocábamos más. Y la gente les ponía los puntos y seguíamos tocando.
Sí.
Tiraban cohetes, loco, dejen de tirar cohetes porque bla, bla, bla. Y así. Entonces vos tenés que tener un poquito de control sobre el público, y más sabiendo que llevan bengala.
Claro, mucho más.
Porque nosotros no venían con bengala, nada. Venían con camiseta de Boca, de River, de Chicago, de Albo, y nunca se pelearon ninguno. Mm. Las peleas eran siempre los mismos chabones que se peleaban por el barrio, ¿viste? Que venían de los barrios y se peleaban.
Claro.
Pero no eran peleas... ese estilo, ¿viste?
No, es cierto, aparte había otro... En realidad igual se sigue viendo en menor medida, pero se sigue viendo una camaradería dentro del público del heavy, dentro del público del rock en
no,
general.
Camaradería no falta. Lo que faltan son camaradas.
Claro.
Porque cada vez hay menos. Y los que predominan son los más neandertal. Uh-huh. Entonces, ¿a dónde vamos a ir con esto neandertal?
Sí.
El otro día los veía, boludo, se estaban agarrando la piña entre ellos, arruinándose, sí. Remamado.
Claro, ¿para qué, no? ¿Con qué sentido?
Eso, por eso yo le digo a los Nandeltan, porque los Nandeltan se autoinfligían herida y no les dolía, no se daban cuenta. Se pegaban con la cabeza con la roca, ¿viste?
Claro,
y decían, sí. ¿Viste? Y morían a los dos minutos.
Claro.
Y ni se enteraban.
Y hay mucho de eso, hay mucha, como dijiste antes, mucha frustración en la gente en general, en términos generales, ¿no? Y eso se ve en las, sobre todo en la, cuando se masifica la gente, ¿no? Que sea en un recital, o sea en una cancha, o en un partido, en un mitin político, cuando la gente se masifica genera ese no me importa el otro, no me importa nada, lo único que me importa es mi color, mi, no sé, mi bueno, banda, mi etcétera.
Así aprovechó Adolfo Hitler, aprovechó eso para después llevar a cabo todas sus cosas, ¿no?
Así aprovecharon todos, ¿no?
La masificación, sí. Claro. De las cosas a la gente la lleva a hacer cosas que nunca hubiesen pensado en la vida hacer.
Absolutamente, sí. Sí, sí, si vamos al caso, mirá, uno nunca pensaría... no sé, entrar a saquear un supermercado, pero si están todos saqueando es como que, ¿no? La misma masa te lleva a esa cuestión.
Olvidate.
O por lo menos no lo pensaríamos en el común de la gente.
En
no
2001, yo vivía acá, yo la vivo en Wilde.
Sí.
Yo vivía acá en Lugano, en Piedrabuena. Y guardaba el auto ahí en las casas, en las tanas que había ahí. Ajá, en las cocheras,
sí.
¿Viste?
Sí, sí, sí.
Y al lado había un X.
Un X disconto,
un X descarga. Sí. ¿Qué tiene? Entonces doblo con el auto, paso el X y veo que todos los pibitos del barrio, Tori, Tori, me saludaban. Pero claro, tenían yogures, bolsas de cosas.
Venían de saquear, claro.
Y otros pibitos que se llevaban la heladera entera de X,
claro.
Entre varios. La levantaron, se la montaron, se la llevaron. Y me decía, loco.
Claro. Esto en un momento normal no pasaría.
No, sí, pasaría.
Sí, vos decís.
Pero que... pero no se irían a la casa. Sí. Porque se llevaron todo, bueno, rompieron todo. Y se cagaban de risa.
Sí, yo lo que noto por ahí es, a diferencia
porque
del 2001...
Porque esto que vos decís, de lo que es la masificación. Uh-huh. Si nosotros hubiésemos estado desde chicos ahí con estos pibes, también hubiésemos ido a agarrar los yogures y nos hubiésemos cagado de risa.
Es muy probable, claro.
Porque estábamos todos en eso. Y cuando la gente se encuentra desesperada, vos no sabés lo que puede hacer. Mm. Esto fue una de esas cosas.
2001 fue eso, sí.
Sí.
Sí, el 2001 fue eso y de hecho desembocó, ¿no?, después en todo esto que estamos viviendo actualmente.
Sí. Bueno, Escoto le hizo, yo le hice una letra que se llama Ahí vienen, uh-huh, al 2001. Que habla de también lo viví. Estaba en el taller de acá de Avenida del Trabajo queriendo alinear el auto y viene un rati y le dice al taller: che, loco, cerrá en una hora porque va a venir gente a robar acá a los barrios. Mm. Me están diciendo que le digamos a los comerciantes. Y el tipo firmaba, qué sé yo.
Sí.
O sea, corrieron una bola de que ahí venía, no venía nadie.
Claro, nadie se estaba organizando
nadie
para eso.
En realidad era que no querían que nosotros vayamos otra vez a la Plaza de Mayo.
Claro.
Porque si íbamos ese día, hoy el presidente está tú, sí, yo, vos, no sé.
Sí, sí.
Entonces cuando vieron que eso se trasladaba a ese pandemonio que todo siempre uno piensa, va a pasar, no va a pasar, iba a pasar eso. El primero que llegaba a la plaza era el dueño del poder.
Sí, yo lo que recuerdo, porque de hecho estuve ahí en la plaza, lo que recuerdo es que justamente estaba sitiado el Congreso y adentro del Congreso estaban todos los que están ahora gobernando, estaban adentro y no podían salir porque si salían era
estaban tomando vodka. Yo los veía por una cámara de crónica.
Una cámara de crónica, sí.
Y
sí,
había unas mujeres diputadas, no sé qué eran, y tenían el Smirnoff con el vasito blanco.
Sí. Sí, atornillándose. El único que vi ahí caminando por la calle fue a Luis Zamora. El único que vi ese 2001, diciembre de 2001, sí.
Bueno, pero Luis Zamora también lo ves en el subte, lo ves en cualquier lugar.
Sí.
No anda en Audi, no anda en taxi. Va, capaz que se toma un taxi a veces.
Se debe tomar un taxi.
Se debe tomar, sí, ¿por qué no? Pero digo, no anda con lujos. O sea, él va en bondi.
No, pero igual, más allá de lujos o no.
No, pero él tiene su.
Es una
su
cuestión.
Idea,
claro, claro, es una cuestión de dignidad.
Se respeta a él mismo.
Exacto, sí. Una cuestión de respeto y de dignidad, ¿no?
Sí, sí.
Que es un poco lo que está faltando para varios.
Bueno, pero esto que yo te digo. Mm. Yo pienso que ya esto. Yo no lo quiero dar por perdido, pero tampoco lo quiero dar porque. Porque no se puede hacer nada. Algo se puede hacer.
Sí, no sé. ¿Qué se puede hacer?
Y bueno, en principio.
Mantenerse sano mentalmente.
Sí, uno.
Sí.
Y después, tratar de que toda la gente tenga un laburo. Que uh-huh, toda la gente pueda mandar a sus hijos. O sea, la gente grande que no tiene laburo, hay que ir a buscarla. Darles capacitación y laburo.
Sí.
Porque vos fijate que eres un electricista, ahora no hay. Mm. Vos mirás si le enseñás cuánta gente desocupada así, que está cobrando un plan, que está ahí con los chicos, que tiene 6 pibes. Sí. Le enseñás electricidad. Ponele que de los 1000 te salgan 3. Van a tener laburo al toque, porque todos están pidiendo electricista.
Sí, sí. O plomero.
O plomero, sí, 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 cualquier oficio.
Sí.
Entonces eso es lo que hay que hacer. Hay que capacitar a los papás de todos esos 5 o 7 pibes.
Claro que sí.
Para que empiece a laburar de a poco. Y después que los chicos vayan al colegio. Y vean al papá laburando y van a laburar también.
Exacto, sí.
Es la única solución. Otra no hay. Porque bajando la edad de imputabilidad, tampoco ganás nada. Porque a un chico vos le das la posibilidad de aprender un oficio. De darle una capacitación para algo copado y después cuando sale a la calle, o sea, recibido y todo, no le dan laburo.
Claro.
Y va 3, 4, 5 veces y no le dan laburo. llega un momento que está gastando más plata de la que tenía para está buscar laburo.
Laburando, buscando laburo, sí. Trabajando entonces, para buscar laburo.
Entonces, ¿qué pasa? Ese pibe, llega un momento que te dice, loco, yo acá vengo a la escuelita porque si yo no vengo, mi mamá no cobra los planes. Yo vengo a la escuela para que mis hermanos puedan comer. Y lo que vos me estás enseñando a mí, la verdad no me sirve mucho. Porque consigo un laburo, me boludean, me voy, voy a buscar otro, no me toman. Y yo de última dicen, prefiero poner el pecho una vez por mes y darle de comer a mis hermanos. Y no estar acá, yendo a buscar laburo que no me dan, que me boludean. Y todas esas cosas, que también es otra realidad. Porque todo hay que ver.
Claro que sí.
Los pibes están desesperanzados. Y si bien es cierto, no que vayan a matar a nadie, también es cierto que no les dan cabida. Y cuando un chico dice eso, es porque está ya está decidido a hacer otra, ¿entendés? Ya está decidido a cambiar. Entonces, ¿por qué esperar a que el pibe llegue a ese extremo?
Claro. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar otro tema y después volvemos y seguimos charlando de
dale,
esto. Dale, bueno. Vamos entonces con otro tema de Scotus.
Thank you.
el blusero y todo. Qué grande. Esquivando al Gil se llama este tema o algo así, ¿no?
Esquivando al Gil.
Esquivando al Gil.
Habla de cuando hacía reparto de aceitunas por 3 de febrero, todo. Y los zorros grises me querían parar y yo me ponía atrás de un bondi y esquivaba al Gil.
¿Con la Chevrolet, no?
No, sí, con la Chevrolet.
Con la Chevrolet.
Con la 200.
Ah, Dios mío, esa Chevrolet sí habrá tenido historias. Bueno, muy bien, estamos entonces escuchando, recién escuchábamos Scotus, estamos hablando con Tony y ya estamos cerrando un poco la idea. Vamos a repasar entonces este domingo a partir de las 18 horas. Va a haber un festival, el Skate Metal Fest, en donde va a participar Tony con varias bandas, Ruta 200, Dexter, Ciferón y, bueno, y Tony Scotto como invitado de lujo de cada una de las bandas. Esto es a beneficio, o en todo caso es solidaridad con el pueblo Wichí, la comunidad Wichí de El Crespín de Salta. La entrada es un alimento no perecedero, o ropa, calzado, agua mineral. En buen estado, obviamente, la ropa, el calzado para niños, ¿no es cierto? Porque, bueno, se necesita y mucho de la solidaridad con la comunidad Wichí. Esto es, entonces, en domingo 5 de enero, 18 horas, en Lisandro de la Torre y directorio, que es el Parque Alberdi. Ahí donde está el anfiteatro al lado, ¿no? El skate park que hay ahí. Así que, bueno, ¿algo más que quieras comentar, decir? ¿Alguna otra fecha de Scotus? ¿En qué anda?
Sí, tenemos fecha el 10 y el 11. Bueno, el 10 en Barroco, el 11 en Montana.
Ajá, Montana en Casanova.
En Casanova.
Barroco en Moreno y Montana en Casanova.
Sí, y después tenemos el 18 en el norte, en Doctor Tazo.
Ah, sí, allá cerca de Escobar.
Escobar.
Escobar, sí, Escobar, sí.
Están las fechas, están en el Facebook de Tony Scotto.
Ahí está, ¿cómo se comunica?
Sí, por el Facebook, si quieren sacar alguna fecha o algo, me mandan un Messenger. Uh-huh. Si quieren agregarse amigos, díganme que yo hago un lugar, siempre hay uno que no aporta o es una propaganda, lo saco, lo pongo, así que siempre estoy ahí atento a la movida.
Está muy bien, así la gente también tiene ese acercamiento y puede escuchar la música y puede acompañar, ¿no?
Sí, en los festivales. Sí, sí.
Bueno, muy bien, Tony, gracias por venir, gracias por estar. Feliz año, buen año, que sigan los éxitos. Igualmente. Nos vamos a seguir cruzando. En esta historia nos cruzamos todo el tiempo, casi.
Todo el tiempo. Y con Guillermo Ami más todavía.
Y con Guillermo también, sí, un gran amigo Guillermo. Está armando ahí, viste, el otro día armó ahí en el parque.
Sí, hippies por siempre.
Hippies por siempre, sí.
Lo vi.
Sí. A jiponear por siempre.
A jiponear por siempre. Yo lo quiero, bueno, lo quiero mucho.
Ni hablar. Y aparte está muy bien lo que hace porque de alguna manera también es música nacional, es música que no se escucha todo el tiempo, que no se ve. Hay bandas que directamente no hay, no ni siquiera uno sabe que existían.
Sí.
Y eso está bueno, hacer eso por el rock nacional y por todo la movida nacional en sí, todo lo que conlleve a que por lo menos se haga un poco de difusión de eso, está bien.
Aguante Guille.
Aguante Guille, amigo. Y bueno, y el compañero acá, DJ...
DJ Mala Onda.
Que tiene... mandá de nuevo el chivo de la escuelita de skate y eso, que está bueno.
Bueno, escuelita de skate totalmente gratuita, sábados de 6 a 8 de la tarde. Totalmente gratuita para chicos de 4 años en adelante, nivel inicial de skate. Son varios los profesores especializados en el tema, todo hecho a pulmón, y es totalmente gratis, que hoy en día es muy difícil encontrar una actividad gratuita para chicos.
Ni hablar, sí. Esto también es en el parque, ¿no? En el Parque Alberdi.
En el Parque Alberdi, sí, todos los sábados.
Lisandro de la Torre y directorio. Bueno, muy bien, amigos, hasta aquí, seguimos con ustedes.